En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luz.
Cuando estén escuchando este programa, será el domingo 21 de junio del 2020. Hoy nos dejan circular libremente por nuestro país, que es España. Serán también las 6 de la mañana, habrán dado las 6 de la mañana. Seguimos haciendo el programa grabado, lo hemos grabado el viernes anterior y espero ya pronto el poder volver a nuestra rutina de poder hacer el programa desde nuestros estudios. Esto es Es Radio, esto es con el... Nuestro programa, seguimos de luto, seguimos utilizando este himno de la muerte, no es un final, en homenaje a todos los fallecidos en los últimos meses por coronavirus o no por coronavirus, porque este gobierno nos sigue engañando, sigue dando cifras que ocultan gran parte de los fallecidos. Yo confío en que en algún momento se pueda aclarar. Mientras tanto, seguimos de luto y seguimos utilizando la muerte. No es el final, en homenaje a todos esos muertos y también a todos sus familiares y amigos. Para empezar el programa tenemos por un lado Antonio de Miguel. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy bien, Lucinio. Encantado de estar por aquí acompañándoos.
Antonio es un experto en el mundo rural, un experto en medio ambiente, un experto en flora, un experto en fauna y no sé en cuántas cosas más. ¿Me he comido alguna de ellas, Antonio?
En educación, sobre todo, llevo 25 años en este, como digo yo, entre comillas, en este negocio de la educación de profe. Así que, sobre todo, en educación, Lucinio.
Bueno, me gusta el que seas maestro, que es como me gusta llamar a los que os dedicáis al tema de la educación, aunque solamente sea porque vengo de familia de maestros y de maestras, con lo cual, pues, igual que al presidente de esta emisora, nos enorgullece el poder hablar con un maestro de vez en cuando, que ya vais quedando cada vez menos.
Es una palabra bien bonita, además, que hay que sentirse orgulloso de la profesión que tiene uno, maestro, es muy bonita.
Ahora ya profesores de instituto y otras historias que pierden mucho carácter y mucho encanto. Pero tenemos también con nosotros a Juanma Rodríguez Morcillo, que me gustaría que hicieras tú la presentación de Juanma, Antonio.
Pues muy bien, Juanma. Bienvenido, Juanma. Juanma es un responsable de una asociación recién creada, OEC, Organización Española de Caza, que viene sobre todo pues a dar voz a la actividad cinegética y viene a defender los intereses de este vapuleado mundo del sector cinegético y sobre todo a aportar soluciones, porque muchas veces se nos llena la boca de contar problemas, pero también hay que aportar soluciones. Y los problemas de la caza son muy grandes, muy grandes. Entonces viene desde este conjunto de asociaciones de todo ámbito, de titulares de coto, de asociaciones de cazadores, de caninas, de guardas rurales unidos, y viene a poner soluciones.
Antonio, deja que sea Juanma, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juanma? Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por, por estar con vosotros. Lo primero, me voy a sumar, como bien has dicho, al luto, de que no puede ser de otra manera, y mi más apoyo y sentido pésame a las familias de este trágico, bueno, este COVID que nos ha llevado tantos disgustos por delante, ¿no? Pero bueno, como bien decías, yo lo único que estoy haciendo es poner mi dedicación, mi trabajo y bueno, pues mi capacidad de acción en favor de lo que más me gusta, que
es la casa. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió el montar la Organización Española de Caza y quiénes componéis esa Organización Española de Caza y cuánto tiempo llevaba funcionando?
Bueno, pues mira, la OEC, la Organización Española de Caza, surgió a raíz de un movimiento agrupativo, ¿no? De asociaciones que estábamos en pleno contacto y que hicimos, por ejemplo, el tema del manifiesto para el mundo rural, que tanto ruido hizo en las redes sociales, ¿verdad? Y tan buena acogida en las administraciones públicas tuvo, ¿no? Hasta el punto que llegaron a cambiar una de las peticiones que teníamos era que cambiaran en el BOE, ¿verdad? Esto de caza deportiva y dejar de ponerle adjetivos a la caza es caza, ¿no? Y ya está, y dejar de que sea deportiva o no deportiva, que estamos todos en el mismo barco. Y llamarlo actividad cinegética, ¿no? Ese fue uno de los logros más importantes y la verdad es que tuvimos reconocimientos incluso de presidencia de gobierno.
Pero por situarnos, ¿cuándo fue esto?
Bueno, eso fue hace un mes aproximadamente. A raíz de esto también surgió el tema de la PNL de Vox, que también hicimos un poco que corrigieran ese fallo y montamos bastante revuelo en redes sociales y vimos que, oye, mira, sí, estamos representados, la caza tiene representantes, por supuesto que sí, pero necesita más capacidad de acción porque nos vienen muchas tortas por todos los sitios, ¿no? Nos están viniendo muchos problemas a nivel europeo, demasiados con los que creamos aquí, pues hay que defenderla de todos los puntos y todas las vertientes. Aquí surgió ese movimiento asociativo, entre bastantes asociaciones, algunas de las cuales pues no vieron oportuno sumarse como entidad jurídica. Nosotros teníamos muy claro, y por mayoría se votó este asunto, de que no servía absolutamente de nada ser un movimiento de ruido si no lo convertíamos en una entidad jurídica propia, ¿no? Hasta el punto que las cartas y demás las presentaba yo como presidente de Ática Guadalajara. De eso sí, sumando el resto de asociaciones que se sumaban y demás. Pero entendíamos que necesitábamos una voz única y lógicamente una representatividad única y no ir simplemente con la asociación fulana o mengana a defender nuestros intereses ante la administración, y así formamos la OEC.
Oye, vamos a dejarle que hable un poquito, que ya es raro que no haya participado casi Antonio de Miguel, y sí me gustaría, Antonio, que me dijeseis que os sentís huérfanos los que promulgáis otro tipo de caza con relación a cómo os tratan las federaciones.
Pues a mí, Lucinio, a mí me parece bien que lleguen movimientos asociativos nuevos en relación con lo cinegético, porque sobre todo porque hay que romper ese caciquismo que está heredado de tiempos atrás, donde cuatro o cinco personas manejan los privilegios de la caza. Y es importante que lleguen movimientos nuevos como este de OE, porque es necesario. Hay muchos cazadores, como bien decíais, que no están de acuerdo con estas organizaciones oligárquicas que son las federaciones, por muchas cosas, porque no se sienten representadas y porque hay mucha desconfianza, porque creen que llegan a esos grandes sueldos, a esos grandes sillones, a esas perversiones. Entonces, es muy bien recibido asociaciones como la que hoy nos va a hablar Juan Manuel. Llegan y son bienvenidas por muchas partes. Por mi parte también es muy bienvenido.
Pero, Antonio, ¿este funcionamiento de las federaciones viene de largo o son movimientos extraños que se están produciendo en los últimos años? ¿Cómo es el tema? ¿O es casi endogámico que se van heredando como los títulos nobiliarios?
Bueno, últimamente hay muchas...
¿Podéis contestar los dos, no a la vez, porque entonces no se entendería nada.
Pero venga, Juanma, Antonio...
Bueno, ya que estoy, pues de acuerdo, hablo yo. Yo no soy antifederativo ni mucho menos. De hecho, estoy federado en la madrileña con nuestro presidente Antonio García Ceba. Lo que sí es cierto es que soy muy crítico, ¿no? con determinadas acciones que se hacen para defender esta caza, ¿no? Y es lo que hablamos. A veces se pierde el sentido de que la caza hay que defenderla en su conjunto y no solamente en esa parte deportiva a la que siempre queremos llevar, ¿no? y que lógicamente es donde salen pues determinadas acciones que perjudican a muchos y benefician a pocos, ¿no? Y ahí en ese tema es donde yo estoy, ¿no? Es donde me quiero focalizar, pero por supuesto respeto, acepto y como no podía ser de otro modo, cuanto más asociaciones tengamos, incluso a más pertenezcamos, yo sí puedo estar, pues estaré en todos los sitios donde mi capacidad económica me deje, evidentemente con tal de apoyar la caza en su conjunto, ¿eh? En su conjunto, no hay que decir unos u otros. Lo que pasa es que sí es cierto, y lo sabéis de sobra, pues que bueno, pues llevan muchos años algunos en este mundo federativo y bueno, pues quizá por eso se corrompió en algunas federaciones, no en todas, ¿eh? Por supuesto que no, pues algunos objetivos, algunas personas. Y bueno, espero que todo esto sea simplemente el principio del fin, ¿eh? Y tengamos a medio y largo plazo pues un cambio hacia defender la caza en su conjunto.
Bueno, Juanma, has lidiado la pregunta estupendísimamente. No me ha respondido lo que yo te he preguntado, pero bueno, a ver si Antonio torea menos.
Es que sois muy malos.
Yo sí te voy a responder, Lucinio. Mira, Juanma, estamos completamente de acuerdo. Las federaciones realizan funciones muy importantes, estudios científicos, luchar por grandes causas legales conjuntas, resolver muchos problemas que hay. Sí, estamos de acuerdo en eso, pero también de que hay que trabajar de una forma conjunta, no monopolizada por las federaciones, para proteger la caza y el mundo rural, que están sometidos a muchos ataques y estigmatizaciones, ¿vale? Hay que unirse. El problema que yo veo, el problema es que se pervierten esas federaciones. Pero ojo, también se pervierten las asociaciones y agrupaciones de asociaciones, Juanma. Cuando ese liderazgo, y espero que no sea tu caso, comienza a abusar y se pervierte esa organización por intereses personales, intereses espurios, mercantiles. Ojalá no sea vuestro caso. Eso es lo que tenéis que luchar, que no se pervierta y no se conviertan en intereses de sillones, en intereses mercantiles. Eso es el problema que ahora mismo está teniendo este sector.
Que no se convierta en chiringuitos.
Exacto.
Es una palabra que ha habido gente que no le ha gustado que se utilice en el programa, pero vamos, viene en el diccionario de la Academia de la Lengua y no es una palabra ofensiva, o no debería ser una palabra ofensiva para nadie. Perdona, Juanma, que te había interrumpido.
No, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Antonio y Miguel. Realmente, pues al final lo que hay que buscar es que esto no se pervierta a la larga, que es uno de los problemas que suelen tener las organizaciones pues cuando tienen, bueno, a medio largo plazo, ¿no? Que la gente se acomoda en unos sillones y ya su capacidad de acción merma tanto pues que se dedican a otras cosas. Y eso es lo que, bueno, en mi caso no es así. Yo tengo mi negocio propio, yo estoy en el ramo de informática y tengo mi empresita, y esto nada tiene que ver con la caza, por supuesto. Al final la caza para mí es otra cosa, es defenderla, y defenderla, ojo, por los ataques que están viniendo en los últimos años, ¿eh? Que yo estaba muy a gusto cazando tranquilamente hace años sin que vinieran tantos problemas, pero es que entre los animalistas, los que dicen ser ecologistas que no lo son, la parte normativa que cada día es más lamentable, los partidos políticos que se juntan con el mundo urbanita y pierden el rumbo sin saber lo que es el mundo rural. Desde Europa vienen transposiciones completamente degeneradas y que lo que, bueno, pues realmente luego a la hora de aplicarlas en España no tienen nada que ver con el espíritu de esa transposición. Bueno, es que hay tantísimas cosas que yo decidí en su momento salir del armario, ¿no? Salir de mi ámbito de comodidad y
confort.
Sí, efectivamente, de confort, y pasar a la lucha, ¿no? Y es verdad, como dice Antonio Miguel, aquí tiene toda la razón del mundo. En el momento que empiezas a luchar por esto, hay otros que se sienten atacados, cuando debería ser lo contrario. Decías, oye, vamos a juntarnos, vamos a por ellos, vamos, tú puedes, tienes una capacidad de trabajo muy amplia, dedícate a esto, yo voy a dedicarme a esto, vamos a ir todos de la mano. Pero es cierto que hasta ahora no ha sido así. Hasta ahora, bueno, pues siempre se ha intentado controlar estas asociaciones que salían nuevas. Hasta, bueno, como bien sabéis, las federaciones controlan prácticamente muchas asociaciones de estas que están montándose nuevas, ¿no? Como la ONC, que es una pena. Yo me gustó mucho en su formulamiento esa asociación y luego vi hacia dónde fue. Tiene que ser algo transversal, completamente abierto a todos y no unos pocos, ¿no? Si no te gusta una modalidad de caza, oye, pues no critiques el resto. Hay que defender todas las modalidades de caza, todas, absolutamente todas.
No, pues sí, encima de que somos pocos, nos estamos poniendo palillos en las ruedas, pues la verdad es que no es la mejor forma de avanzar y defender un deporte, una disciplina común para todos. Eso es lo que no tiene absolutamente ningún sentido. Oye, Juanma, ¿cómo conseguiste aunar tantas voluntades y tanta gente dentro de tu organización, de la Organización Española de Caza, de la OEC?
Pues mira, no fue nada fácil, hasta el punto de que hubo bastantes discusiones y muchas asociaciones de las que empezaron con nosotros se quedaron en el camino justamente por lo que estábamos hablando, ¿no? Porque piensan que al final es un tema de figurar o no figurar, o estar o no estar, que nada tiene que ver con eso, sino coger el mandato de la mayoría y hacerlo realidad, ¿no? Y eso, que la gente pone trabas a las nuevas asociaciones, como ya nos encontramos con esto, pues mira, lo siento mucho, pero en este país, gracias a Dios, tenemos libertad de asociación. Hay que fomentar el asociacionismo, por supuesto que sí. Y lo que digo, cuanto más seamos en todas las batallas que tenemos, que no son pocas, mucho mejor. Pero bueno, al final hay gente, como siempre, que suma y gente que no suma tanto. Y ahí es donde estamos, ¿no? El que quiera los brazos abiertos los va a tener siempre, que quiera estar con nosotros, haya sumado o no haya sumado. Quiero decir que hay gente que puede ser muy buena haciendo documentos y otros que son fantásticos luchando a nivel político, ¿no? Pues estaremos siempre abiertos a todos.
Sí, hay sitio para todos y distintas funciones, que cada uno puede ser un experto en cada una de esas funciones. Antonio, ¿qué es lo que echas de menos en las federaciones de caza?
Pues sobre todo que muchas veces se pervierten esas federaciones. Yo creo que tienen lo que has dicho, que tienen que representar más a ese cazador social, defender más esa caza, olvidarse de intereses comerciales y espurios que los tienen y muchos, y personales, para que gane en dignidad esa caza, para que esos valores y principios intangibles y esenciales que tiene la caza sean defendidos honestamente. Eso echo de menos, que no se pervierta, lo repito programa tras programa, y que trabajen unidos y no quieran monopolizar toda la lucha de la caza y del mundo rural. Porque ya la caza está sometida a muchos ataques, y hay que luchar contra todo ese sector, contra todo ese lobby animalista y anticaza que viene muy potente y se va a aprovechar de la desunión. Y yo, que no soy cazador, pero creo en la caza, como os he dicho aquí en estas ondas muchas veces, como herramienta importante, hay que luchar y defenderla, pero para ello hay que estar unidos y olvidarse de todos esos intereses espurios, porque si no, van a poder con la caza. Por eso me alegra que asociaciones como EC nazcan, y a mí me vais a tener al lado de cualquier asociación, de cualquier federación que defienda en su esencia pura la caza.
Antonio, ¿tú piensas que uno de los problemas puede ser la cantidad de dinero que se mueve?
Sí, ese es un problema. El dinero, que los intereses espurios que hay, mercantiles que hay, muchos, y que quieren más trozos de la tarta, de esa tarta que es la caza. Una porción es la caza deportiva, otra es la caza social, hay muchas porciones de tarta, y quieren toda la tarta para ellos, porque hay mucho en juego. Otro problema es la representatividad, esos cazadores, ese millón y pico de cazadores que hay, no se sienten representados, y la desconfianza, es un problema de desconfianza.
¿Y ese millón y pico de cazadores que dices se sienten representados en tu organización, Juanma?
Pues habrá unos que sí y otros que no, ¿no? Esto de decir, oye, yo represento a todos, que es uno de los fallos que yo veo siempre en el movimiento federativo, que siempre dicen representar al resto de cazadores, ¿no? Mira, oye, habrá algunos que representes, otros que no representes, pero a todos los efectos estamos para sumar. Nosotros representamos a muchos cazadores en tanto en cuanto a nuestras asociaciones más principales, por ejemplo, son de cotos de caza, y toda la gente que caza en esos de cotos de caza, pues verán en su ideología, vamos, en sus ideas, transmitirá todo lo que queremos hacer, ¿no? Al fin y al cabo, pues fíjate, estamos hablando de Antica Castilla-La Mancha, Antica Castilla-León, Antica Guadalajara, está también el Safari Club Internacional, Iberian Chapter. Os dais cuenta, el Safari Club Internacional a nivel mundo quizás sea una de las principales asociaciones mundiales provenientes de Estados Unidos, ¿eh? Y lógicamente, pues con muchos, bueno, muchos tentáculos, muchos enlaces a nivel, bueno, pues a todos los niveles, ¿no? Incluso en administración. Está también ANARMA. Tenemos una representación, por ejemplo, muy muy buena en todo lo que es el sector de la caza. Está también la Federación de Asociaciones Caninas. Bueno, pues tenemos, digamos, una la parte de seguridad en cotos de caza. Es decir, Asegur 19 es una guardería de la zona centro, una asociación de guardas rurales. Bueno, pues es lo que te decía, es al final intentar estar todos y sumar todos desde un mismo bloque. Y bueno, pues a eso estamos, y esperemos que haya muchas asociaciones, que ya tenemos, la verdad, muchas peticiones, que bueno, en breve empezaremos a mover muchas fichas para ser muchísimos más de los que somos, por supuesto que sí.
Oye, Joma, las federaciones, está claro de que se nutren presupuestariamente, evidentemente, de los federados que pagan su cuota, ¿de qué se nutre la asociación tuya?
Mira, es una, tienes que pensar que acabamos de formarla, como quien dice, lógicamente las asociaciones ponen una cuota, queremos tener una gran representatividad de asociaciones pequeñas que no tienen a lo mejor una capacidad económica fuerte para estar, pero queremos que estén, al igual que cazadores particulares, también queremos que estén y se sientan representados con nosotros, con lo cual, bueno, tenemos todavía mucho que andar en el camino de financiación. Pero al final, como todas las asociaciones que empiezan, los recursos propios son los que vamos a necesitar y esos recursos propios los tenemos que sacar de momento de nosotros. No buscamos administración pública ni nada por el estilo. No digo que en un futuro no haya que hacerlo, pero de momento lo que vamos a hacer es justamente autofinanciarnos, porque si estás, digamos, dependiendo de dineros de terceros, administración pública, pues al final estás, digamos, cogido de la mano de esa gente, ¿no? Y es lo que no queremos que sea.
No, y pendiente del gobierno que está en el poder, de que sea más o menos cariñoso con la
más o menos afín. Pero claro, ya sabes lo que surge en este tipo de cosas, ¿no? Al final luego pues tendrás que callarte la boca cuando realmente tengas que protestar si no le viene bien, ¿no? Ese es un poco un hándicap.
Oye, Antonio, ¿cómo fue ese paseo de los taurinos el otro sábado en Guadalajara?
Muchísima gente, casi 4.000 personas, Rutinio, y en el resto de España también, mucha gente del sector de la tauromaquia, muchísima gente del sector, todo lo relacionado con la tauromaquia, feriantes, ganaderos, del mundo de la feria, de los feriantes, y fue espectacular. Guadalajara, toda la calle mayor de Guadalajara, desde la Plaza de Toros hasta el Palacio del Infantado, llena de gente, 4.000 personas, fue espectacular, y en el resto de España también.
¿Ha valido para que algún ayuntamiento que pensaba prohibir los festejos taurinos a la sombra de lo que había hecho el Ayuntamiento de Guadalajara cambiara de opinión, o siguen apuntándose a lo que ha decidido el Ayuntamiento de tu ciudad?
Pues afortunadamente hay alcaldes valientes y rebeldes que quieren luchar por volver a esa actividad económica, a este sector tan vapuleado. Por ejemplo, el alcalde de Almoguera, de un pueblo de Guadalajara, anuncia que quiere encierros para su localidad, y espero que sirva esa rebeldía y esa valentía. Va a solicitar permiso a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hacer, con las debidas pautas y criterios sanitarios, puedan hacer estos encierros que en la provincia de Guadalajara y en muchas provincias de España tienen tanta repercusión en verano, y detrás de ellos se esconde tanta economía. Entonces, afortunadamente, hay alcaldes valientes y rebeldes, como el de esta localidad que os he dicho, que van adelante y van a pedir autorización para hacerlo.
Pues nada, seguiremos atentos a si todos esos ayuntamientos que se hayan quitado el susto de en medio y sean capaces de apoyar a los festejos taurinos en sus localidades. Antonio, seguiremos hablando de ese mundo del que tanto sabes, y Juanma también, seguiremos contando contigo y hablando de esa asociación, y te deseo todos los éxitos del mundo para tu organización, para la Organización Española de Caza, que es la que presides. Un abrazo fuerte para los dos, que tengáis una buena semana.
Un abrazo, enhorabuena, Juanma.
Un abrazo, gracias.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y con el Requiem de Mozart. Seguimos en el siguiente espacio dedicado a la Federación Madrileña de Caza. Tenemos con nosotros a Antonio García Ceiba, que es el presidente de esa federación. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Muy bien, Lucinio. Estupendamente.
Bueno, muy bien. Debe estar muy bien por la resolución del otro día de la Federación Española de Caza.
Bueno, he dicho bien físicamente.
Ah, bueno.
Que es muy importante en estos momentos.
Bueno, ¿qué es lo que pasó en esa reunión que tuvisteis y por qué fuiste de los pocos contestatarios en cuanto a la resolución que se tomó en la Federación Española de Caza?
Bueno, la Federación, el Comité Interautonómico de la pasada semana, pues decidieron suspender de manera definitiva todas las competiciones oficiales de caza a nivel provincial, autonómico y en consecuencia a nivel nacional, ¿no? La decisión se tomó por mayoría, por unanimidad. Yo tengo que decir que la Federación Madrileña de Caza votó en contra, evidentemente, para los motivos que luego os comentaré, y nada más, lo asumimos y en esas estamos.
¿Pero fue la madrileña la única que se opuso o hubo
bueno,
algún otro valiente?
Fue alguna más, lo que pasa es que yo puedo hablar por mi boca, ¿no? Y efectivamente nosotros, de verdad, vamos, la madrileña se votó en contra de esa suspensión de manera definitiva, porque entendíamos que bueno, que todavía había posibilidad de hacer esos campeonatos y bueno, si no se podía hacer a nivel nacional, por lo menos se hicieron a nivel autonómico. Y bueno, es una decisión que se tomó con tres criterios. El primero, decían, de desigualdad en las condiciones que iban a llegar los deportistas, bueno, cosa que entiendo que no era correcta, puesto que desde la fase cero se podía entrenar y desde la fase 1 pues estaban los campos de tiro y los campos abiertos para poder entrenar, ¿no? Y sobre todo lo que más pesó es la salud de los deportistas y sus familias y digamos el riesgo de rebrotes que podía haber en el mes de en otoño fundamentalmente, ¿no? Y entonces bueno, pues podía incrementar los contagios, pero bueno, entendemos que haciendo las cosas como se deben hacer, es decir, con los protocolos y la seguridad que bueno, el propio gobierno nos ha dado en todas las fases, pues se podrían hacer.
Pero vamos a ver, Antonio, el deportista que practica la caza de manera deportiva, ¿va cogido de la mano del otro competidor? ¿Van hombro con hombro?
No, en absoluto. Es más, yo había presidente de la federación, vamos, de las federaciones madrileñas, que nos envidiaban en el sentido de que decíamos que éramos unos privilegiados, porque todas nuestras actividades hacían al aire libre, por lo cual, digamos, éramos privilegiados, ¿no? Y claro, y además establecer protocolos de seguridad, pues de todo tipo, ¿no? De distancias, de geles, de mascarillas, etcétera, pues no impedía esas competiciones, cosa que a ellos sí les impide, porque hasta ahora, digo hasta ahora porque han cambiado mucho las cosas y van a cambiar más todavía, pues no podían hacer ninguna competición en recintos cerrados.
Hombre, pero ahora que se puede jugar al fútbol, y que en el fútbol la verdad es que hay bastante contacto físico, y al baloncesto, donde hay más contacto físico todavía, y encima van con camisetas de estas de tirantonas, pues
bueno,
y
ahora
en interiores
mismo,
no tiene ningún sentido que digan que no se puede practicar la disciplina de la caza deportiva.
Claro, bueno, ahora mismo solamente el fútbol en primera división y baloncesto en primera división, pero es que las cosas van a cambiar ya, o sea, ya porque el lunes estamos ya día 22, ¿no? Estamos en una nueva, bueno, la nueva realidad, como la quieras llamar, ¿no? Y bueno, de hecho, hoy mismo ha salido un documento de la Consejería de Deporte de la Comunidad de Madrid que se llama Madrid se reactiva. Y que, bueno, aparte de que, por supuesto, deja la actividad física deportiva individual, pero dice claramente, dice los entrenamientos, en un último punto, los entrenamientos, competiciones o eventos regionales e instalaciones deportivas podrán celebrarse con público. Hasta el día 5 de julio, dice, que los espectadores no podrán superar el 75% del aforo y permanecerán sentados a una distancia de 1,5 metros. A partir del 6 de julio, al no existir límite en cuanto a aforo, si bien habrá un límite, dicen, con respecto al máximo de asistencia, que son 300 personas en lugares cerrados y 1.000 al aire libre, ¿no? La asistencia de público, dice después, de la Liga Profesional de Fútbol y de Baloncesto, depende del Consejo Superior de Deportes. Pero el resto no, el resto depende de las consejerías de deportes de cada comunidad autónoma.
Antonio, tenemos con nosotros a Jesús Fernández, que es deportista de la Federación Madrileña de Caza. Me gustaría que hicieras la presentación y tener también su opinión al respecto de esa medida de la española.
Bueno, pues Jesús Fernández Crespo es un deportista magnífico, no es un competidor desde hace, yo creo que son 12 años en agility, una de las modalidades Agility o Agility, bueno, que lleva la federación, en las federaciones de caza, es campeón autonómico, es campeón de España y subcampeón del, acuérdame, subcampeón del World Agility Open Championships, que es como la Supercopa de Europa de fútbol, ¿no? Entonces, pues, es un experto y un gran competidor.
Pero pronuncias Antonio en inglés como la Ana Botellas, debí de haber ido a la misma academia.
Sí. No, la verdad es que hace mucho que no lo practico y debía de practicarlo más, pero no, básicamente no hablo.
No se te nota. ¿Cómo
aparte
estás, Jesús?
Muy bien. Es presidente del club de Agility, mi perro bien.
¿Del club qué? Perdona, que no lo he entendido bien.
Es presidente del club de Agility de Madrid, de mi perro Díaz.
Ajá.
Pues no sé si me ha dejado algo, Jesús.
No, ha quedado todo bien, Antonio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué opinas de esa decisión de la Federación Española? ¿En qué piensas que puede afectar a los deportistas como tú?
Pues en cuanto menos, mi opinión es que, bueno, aparte de que, bueno, que comparto todo lo que acaba de suscribir ahora mismo Antonio, me parece cuanto menos precipitada, porque si al final nos tenemos que regir por unas normas de seguridad que obviamente todos deseamos en todas las competiciones, yo como competidor y como presidente de club y organizador de eventos, es lo primero que voy a buscar, es que haya seguridad en las instalaciones y en la competición. Creo que cuando el gobierno autonómico autoriza que se puedan realizar ese tipo de cualquier tipo de competición, más en nuestra propia federación, que se realizan al aire libre, si el gobierno lo autoriza, tanto autonómico como nacional, el vetar que se puedan realizar esas competiciones también dan un detrimento. Antonio ha comentado antes que uno de los motivos por lo que la Junta Interautonómica decía de cancelar era por la dificultad, que no todo el mundo ha tenido la misma preparación, cosa que, bueno, la diferencia como mucho ha sido de 2 semanas entre unos competidores y otros, y ahora resulta que los perros o los competidores o los deportistas vamos a estar 6 meses sin tener acceso a una competición, que es donde realmente el nivel de cada participante o binomio o de cada equipo se pone a prueba y se va mejorando día a día. Significa que, por ejemplo, en la modalidad mía, un perro que de vida competitiva puede tener, de vida óptima competitiva, 5 o 6 años, le quitamos un 20% de su posibilidad de competición simplemente por una medida que obviamente nadie ha querido que venga esta pandemia, pero sí que nos tenemos que, yo creo, que actualizar esta nueva normalidad. Y si con todos los protocolos de seguridad es posible realizar competiciones, no sé por qué han llegado a esa determinación, en cuanto menos, como he dicho al comienzo, en mi opinión, precipitada como competidor, ¿vale?
Sobre todo cuando ahora están abriendo la mano de tal manera que hoy estaba escuchando los informativos que ya en los restaurantes a partir del 1 de julio pueden llegar a un 80% de su ocupación, que en las barras también pueden llegar al 80% de su ocupación, es decir, que puedes estar tomando una caña con otra persona que está a 2 palmos tuyos y evidentemente si te estás tomando una caña te tendrás que quitar la mascarilla porque no hay todavía ninguna forma de verte las cañas por las orejas.
Entonces, ahora mismo se va a reactivar el ocio nocturno y sin embargo los deportistas no vamos a poder disfrutar de nuestro deporte. En baloncesto, en fútbol, como antes comentabais, está uno oliendo, digamos, al compañero cuerpo a cuerpo, y claro, nosotros que tenemos una distancia mínima de casi, por lo menos en mi modalidad, el que compite con el resto de competidores de 15, 20 metros y con el juez de otros 15 o 20 metros, o sea que multiplicamos por 10 la distancia recomendada, no vamos a poder realizar una competición. No sé, a mí me parece una decisión, para mí, errónea, desde luego. O sea, como presidente, como competidor y como socio de la Federación Madrileña de Caza y como todo lo que me une con el deporte, digamos, federativo. O sea, realmente me parece una decisión que se ha tomado cuanto menos precipitada, porque nos tenemos que adaptar a esto. Porque es que, ¿y qué pasa el 1 de enero? ¿El 1 de enero va a haber vacuna o se va a poder? ¿O el año que viene a lo mejor? Porque va a seguir esto igual, probablemente. Nadie lo sabe. Entonces, esta decisión, ¿hasta en cuándo se va a decidir?
De todas formas, Jesús,
esa es mi pregunta, vamos.
Me imagino que, Cualquiera que se federe en cualquier disciplina, en cualquier deporte, es para practicar ese deporte y por eso pagas su licencia todos los años, que no sé lo que pagáis vosotros. Yo sé lo que se paga en tiro olímpico, pero si una vez que hay posibilidades de practicar esa disciplina te dicen que no se puede, que no va a haber pruebas, que no va a haber campeonatos, y oiga, si durante 6 meses no me va a dejar usted competir, devuélvame por lo menos el 50% de la licencia.
La parte proporcional, efectivamente, es una cosa que también se ha
comentado. Digo yo, claro. No tiene sentido.
No, es así, fíjate, es que además, es que seguir apostando por el deporte federado, porque es que además uno de los fines de los propios estatutos está contemplado el deporte, vamos, como tal, las competiciones, ¿no? En fin, o sea, que para ampliar el número de federados tenemos que hacer eso y luego nos enfrentamos a otra cosa más, a posibles de, como bien has dicho, Luciño, de posibles devoluciones de cuotas,
claro,
digamos, la gente, ¿no? Campeonatos que estaban ya iniciados, por ejemplo, en el Agility, que eran creo que 9 pruebas, ¿cuántas llevabas, Jesús? 4 ya hechas, ¿no?
4 llevaban ya hechas.
4 ya hechas, ¿no? Y luego otra 4 temas más, 2 temas más, porque no podemos justificar las ayudas de la administración en algún caso si no realizamos esas competiciones. Y por último, ¿no? Que estamos hasta poniendo en tenemos que a lo mejor tomar medidas drásticas con el personal federativo, puesto que las competiciones estamos hablando de unos federados, ¿no?, sobre 900 aproximadamente que practican competiciones en Madrid, sobre 4.300 federados. Estamos hablando de un 25% de nuestra cuota de negocio, ¿no? Entonces es un tema muy 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 delicado, ¿no? Creo que hay que conjugar muy bien la economía del sector con la protección de la salud, que tiene que ser absolutamente rigurosa. Y para eso pues hay medidas de medidas estrictas, incluso antes, ahora ya no, porque ahora, por ejemplo, en Medio Madrid ya pueden venir espectadores, pero hasta que se pensó que no había o que no se podían llevar, había espectadores, pues sin público se pueden hacer las competiciones perfectamente. Sin ningún problema.
Pero lo hablaremos con Luis Felipe López, que es el vicepresidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, y ahí ya el calendario de competiciones. La gente va a entrenar de la forma más normal, como siempre, pues sí, hay controles de temperatura, hay geles
para limpiarte
las manos y te obligan a ir con mascarilla, pero no, igual sí, que si vas a un supermercado.
No, y puedes ser todavía más estricto y decir, oye, mira, pruebas de PCR, el que no las traiga, pues no compite, eso es un tema, es decir, pero el deportista podrá elegir si le merece la pena o le compensa pagar ese PCR o no pagarlo, pero dejar libre a la gente, ¿no?
No, y sobre todo ahora que ya va a venir gente por avión desde Pekín, en donde hay un foco otra vez brutal del coronavirus, y van a llegar aquí los pekineses tranquilamente bajando en el aeropuerto y paseando por España, es decir, otro disparate más de esta administración, lo cual implica que es todavía mucho más absurdo el que prohíban competir la Federación Española de Caza.
Hombre, desde luego yo lo que creo es que desde luego va en contra de lo que es el fomento del deporte, tanto a nivel base como a nivel ya federativo o semiprofesional. O sea, va en contra de lo que es el fomento de la actividad deportiva, tanto en este caso de la Federación Madrileña de Caza, la Federación Española de Caza, como de absolutamente, bueno, hay otras federaciones que han permitido, que están iniciando ya el deporte. Yo esta medida tan drástica de la Federación de la Federación Española de Caza no la comprendo por eso, porque en sí mismo lo que debe hacer es promocionar el deporte en todos sus estamentos y escalas, y en este caso lo que se está es poniendo un veto a esa posible promoción por parte incluso de otras federaciones, como por ejemplo la madrileña, que como ha dicho antes el presidente, pues estaba, bueno, pues a favor o intentando que se pudiera reactivar todo acorde a las medidas legales que estipulan los gobiernos autonómicos y nacional. En este caso se ha visto coartada la posibilidad esa, que simplemente que por fidelidad pues acatará la norma y acataremos toda la norma, pero desde luego va en contra de cualquier promoción del deporte. Va en contra del propio deporte en sí mismo, vamos, en mi opinión.
Porque tú, Jesús, puedes seguir entrenando para que tu perro no se te venga abajo. ¿Dónde entrenas?
Yo, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos, yo soy presidente del club, tenemos unas instalaciones Y nosotros, desde que se ha podido entrenar en la Comunidad de Madrid con los permisos del Ayuntamiento y con respetando las medidas de seguridad, tanto dentro de las instalaciones con gel hidroalcohólico, nosotros teníamos unas clases donde superábamos el aforo de 10 personas en la fase 1, recuerdo. Entonces, pues lo que hicimos fue escalonar los horarios, poner citas, y que la gente no superara ese límite de 10 personas, y respetando la normativa nos hemos adaptado y nosotros estamos entrenando. Y nosotros ya estamos completamente activos para poder afrontar cualquier competición. El problema es que no tenemos esa competición donde nos podamos medir, probar y seguir entrenando en competición de una forma, digamos, dinámica y activa. Estamos entrenando pues para nada, para el año que viene.
Que para eso sois deportistas y para eso os habéis federado, para poder competir. Si es nada más para entrenar, pues os podéis haber ahorrado la licencia. Una pregunta que lanzo a los dos, si queréis me la contestáis, tanto a ese país como no. Económicamente, ¿qué se ahorra la Federación Española suspendiendo todas las pruebas de lo que queda de año?
La verdad es que no te lo puedo decir, Lucinio, porque no lo sé, pero en principio no demasiado, porque simplemente... organiza la española, pero luego delega en cada autonómica el formato y todo el acondicionamiento de cada una de las pruebas.
Yo creo que la mayor pérdida probablemente, en este caso como presidente del club, por lo que veo de que la gente me han comentado, los socios míos, tengo unos 50 personas que están aquí en mi club, el mayor pérdida la va a tener la Federación Autonómica, porque la gente ahora mismo está descontenta, porque ha pagado unas cuotas, nosotros en el club hemos pagado un canon, y realmente hemos disputado 4 pruebas en los primeros 2 meses del año. Todos entendemos que haya habido un parón, eso no hay ningún problema, pero claro, es lo que antes decías tú también, Lucinio, si ahora mismo no tenemos competiciones hasta enero, bueno, y veremos qué pasa en enero, qué pasa con esa parte proporcional de la, claro, tanto de las licencias federativas como del canon del club propiamente dicho. Entonces, ahora mismo yo a lo mejor puedo decir, vale, pues mira, pues me da igual, pero a lo mejor hay un compañero que dice, no, yo quiero que por favor, y hace un recurso o hace una instancia a la federación que tendrá que resolver. O sea, al final el mayor perjudicado en ese caso, yo creo que al final puede llegar a ser incluso la autonómica.
Las autonómicas de todo el país, que son las que tendrían que devolver la parte proporcional de los meses que no se ha podido practicar el deporte.
Yo supongo que algo tendrán que hacer o algo tendrán que decidir. En ese caso es Antonio el que está más capacitado para responder esto, pero...
Todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero si una persona nos lo pide, pues habrá que estudiarlo. Lo que sí tengo claro es que desde que se mandó el jueves pasado esa nota de prensa, pues la verdad es que en ese momento todos los delegados de la federación, de todas las 17 o 18 modalidades que tenemos, pues la verdad es que todos mostraron su desacuerdo, ¿no?, de la madrileña.
Pues nada, señores, que se resuelva el tema de la forma más favorable, sobre todo para los deportistas y para la Federación Madrileña de Caza, Antonio, que sé que te puede causar un tremendo perjuicio, y seguiremos el tema a ver cómo se va desarrollando. Un abrazo fuerte para los dos y muchas gracias por estar en Con el Alba.
Igualmente, muchísimas para gracias. Ti. Sí, gracias. Gracias. Hasta luego.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos en el radio, seguimos en el programa Con el Alba y con este La muerte no es el final, el himno en honor de los fallecidos, en un programa como nuestro que ya lleva 2 meses y pico de luto. Queremos seguir rindiendo homenaje a todos los muertos en sus últimos meses y a todos los familiares de esos muertos. Una vez dicho esto y dejando de fondo La muerte no es el final, tenemos con nosotros a Luis Felipe López. Luis Felipe es el vicepresidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. ¿Cómo está, Luis Felipe?
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bueno, la semana, pues como siempre, esperando que termine el día de hoy y ya por fin nos podamos ver libres de este estado fantasma, de ese estado de alarma, quería decir, y que podamos hacer vida normal. Aunque tengo que decir, como todo el mundo sabe, porque seguro que le ha llegado, que la normalidad solamente llegará para aquellos que ya antes eran normales. Los que no eran normales.
Sí, sí, seguirán igual.
Seguirán igual o peor.
Y con los mismos problemas mentales de siempre.
Bueno, igual o peor, pero bueno.
Como nos siguen teniendo engañados, bueno, de todas formas, la libertad de movimiento la tendremos ya en el momento que se esté escuchando este programa, el domingo día 21, desde las 00.
Yo creo que termina el domingo a las 24, no sé si es el o sea, no sé si ha sido ahora, si ha terminado o termina esta noche a las 24.
Es decir, no, cuando esté este programa en las ondas, es decir, de 6 a 7 de la mañana del domingo, ya estará abierta la libre circulación en España, es decir, es a las 00, la noche del sábado al domingo.
La noche del sábado al domingo, efectivamente.
Es cuando la gente podrá circular libremente, por ahora, hasta que se les vuelva a ocurrir el hacer algún cambio, que espero que no lo hagan, y que si hacen algún cambio, pues sea cogerse un avión e irse a Cuba, que es un sitio que hace una temperatura estupenda y que se lo recomiendo a todos ellos y sobre todo a los comunistas, tanto los que tenemos en el gobierno como a los que no.
Efectivamente. Bueno, pero bueno, por lo menos tendremos la oportunidad de aunque las competiciones de la Federación Madrileña, en este caso vamos a hablar de plato, ya se pueden realizar, porque no hace falta salir de la comunidad autónoma. Uh-huh. Sí que quiero anunciar que el 27 comienza en Pinto el trofeo Federación a 125 platos en la modalidad de foso olímpico, y que al día siguiente, esta vez en Canto Blanco, en la parte de arriba de la Federación, que es un club distinto a la Federación, pero bueno, el campeonato regional de clubs también de foso olímpico. El 27 es el trofeo Federación en Pinto. Uh-huh. Y el día 28, al día siguiente, uh-huh, el campeonato regional de clubes.
En Canto Blanco, en las canchas de arriba.
Efectivamente. Y luego ya en julio, el día 4 de julio, tenemos otro campeonato, el campeonato regional de foso olímpico a 125 platos, el día 4 de julio. Nacido el 4 de julio para disparar 125 platos. Y al día siguiente, esta vez en Getafe, el trofeo Federación a 100 platos de foso universal. Con lo cual tenemos junio y julio, el último fin de semana de junio y el primero de julio, tenemos competiciones.
Ya me imagino que la gente está con unas ganas de desempolvar las escopetas de tiro al plato. ¿Es así o no es así, Robert?
Pues escucha, pero vamos, lo acabas de calcar. Está la gente, o sea, en cuanto ha empezado la gente a decir que el desconfinamiento... Pero vamos, ha sido como si estuviéramos ahora mismo en plena temporada. Todas las armerías de España estamos hasta arriba ahora mismo. Eso quiere decir que la gente lo que quiere es salir y pegar tiros y pasárselo bien. Por supuesto.
Por cierto, Robert, que aunque teníamos previsto hablar de otras cosas, sí, Lucinio y yo, cuando preparábamos el viernes el programa, este apartado, me olvidó comentar algo que yo creo que nos interesa a todos. Y es que el otro día nos llegó a la Federación Madrileña un email de una funcionaria del Ministerio de Transición Ecológica y estas cosas bombantes. Espérate, que te vas a enterar. A ver. Diciendo que en la Comisión Europea quiere aprobar un reglamento prohibiendo el plomo en la actividad cinegética, y que como nosotros somos gente que sabemos del tema, tal, que ya hacemos una encuesta.
Sí.
El correo, la verdad, es que no tiene desperdicio, porque para rellenar la encuesta primero te la pasan en inglés.
Bueno, nosotros leemos inglés, no hay problema.
Ya, primero no hay problema, y segundo tienes el traductor de Google, que es estupendo.
Qué fantástico.
Pero además te lo mandan en una presentación en PPT.
Un momentito, que quiero meter una cuña publicitaria. Si tenéis algún problema con el inglés, lo único que tenéis que hacer es llamar a doña Ana Botella, que ya eres... Además,
qué maligno.
Una pronunciación de inglés perfecta. Se lo acabo de decir a Antonio García Ceba, que también ha dicho no sé cuántos palabras en inglés, y le he dicho, oye, si tienes alguna duda, creo que iba a montar
Eso ha sido una puñalada.
Vamos a poner los memes de los cuchillitos.
Yo creo que va a montar una academia de inglés, o sea, que lo digo a los dos.
Pues lo malo no es eso. Lo malo es que además, cuando vas a recontestar la encuesta, dices, bueno, venga, le paso al traductor de Google y hace lo que... Pues resulta que no te deja contestar sobre el documento, o sea, que tienes que teclear el documento y tal. Pues bueno, yo quería llamar vuestra atención porque no sé, tú a lo mejor, Robert, ¿Sabes algo más?
Yo,
pero a día de hoy, no sé qué sustitutivo del plomo puede existir.
Realmente no existe un sustitutivo seguro, dijéramos, y que sea, digamos, viable económicamente hacerlo. Existe una patente ya hace muchos años, que además lo dije, que la tiene la empresa Winchester en Estados Unidos, que es una especie de mezcla de estaño y bismuto. El bismuto es un metal térreo que se extrae cuando sacamos el plomo y sí. No tiene realmente mucho valor. El problema tiene que es térreo, es decir, se fracciona, se fragmenta, ¿no? Y esa patente la tienen ellos y probablemente el día que la liberen, pues pegarán un pelotazo tremendo. Hay incluso proyectiles ecológicos que dicen que sí, cerámicos. Los de acero los descarto totalmente porque ha habido varios estudios que dicen que los proyectiles de acero, primero por peligrosos, porque el proyectil de acero tiene menos masa, pesa menos, tiene que ser más grande, rebota aquello que es para verlo. O sea, en cuanto pilla una piedra, imagínate tirando una almorzada de perdigones de 400 plomos, golpeando contra las piedras y que no te pilla a ti ninguno. Y luego además que es que se oxidan, o sea, es decir, si está demostrado que cuando esos perdigones golpean sobre la foresta, sobre árboles, sobre matojos, sobre ramas, si el proyectil se queda incrustado, puede envenenar, incluso llegar incluso a matar el árbol. Entonces,
Robert, una pregunta, ¿Winchester es una marca?
No, lo he dicho, pero para que conste que en manos de una marca, está el futuro del tiro de este mundo, no, si lo quieren prohibir.
Mi esperanza son los países de Europa del Este. De luego la Comisión está, pero vamos, ya
se les está yendo la cabeza a todos,
que sí o sí, con el plomo. Dice, mire, llevamos toda la vida comiendo carne de caza con plomo. Que al fin y al cabo, cuando masticas el perdigón, hombre, pues la voy, ya está, pero no es lo mismo que masticar acero, evidentemente. Sí. Y parece que, en fin, no sé, vamos a salvar el mundo.
Estamos en una espiral de ideotología, ¿sabes cómo te digo? Que no sabes qué hacer. Yo, de hecho, vamos, estoy intentando desconectarme un poco de los medios, de las redes y de todo, porque es que no se puede escuchar más tonterías una detrás de otra, a ver quién dice la tontería, porque es que además estamos, dijéramos, en una especie de libertinaje en el cual cualquiera puede decir cualquier cosa sin necesidad de mostrarlo tampoco, ¿sabes? Y no pasa nada. Y claro, una tontería tapa a la otra y te estás olvidando de la que ha dicho hace unas semanas. No creo que se pueda llevar a cabo el que los proyectiles dejen de ser de plomo. Lo dudo. Es más fácil prohibir los espacios de caza que prohibir las municiones, porque las municiones, cuando son de plomo, es porque necesitan tener una carga cinética, ¿sabes cómo te digo? ¿Te acuerdas?
Sí, una energía.
Bien. Energía, es decir, cinética. No se ha encontrado nada que se le parezca y que desde luego sea dúctil, es decir, que cuando el proyectil golpea sobre algo duro, el proyectil se destruye.
Claro.
No se ha encontrado nada, es decir, cuando a mí esto de la Comisión Europea me demuestren que hay seguridad y que es viable en cuanto a que los proyectiles se puedan cambiar, yo creo que la comunidad de tiradores y cazadores seremos los primeros en pedir que las cambien. Pero mientras no haya una solución, esto no lo prohíba.
De todas formas, no sé es de qué manera nos podríamos organizar para...
De todas formas, Luis Felipe, quería meter otra cuñita. Yo de vez en cuando me gusta el participar en el programa que dirijo.
Pero se lleva 50 minutos hablando sin parar, hombre.
¿Para qué mandan a la Federación Madrileña de Tiro Olímpico ese correo?
Buena
si
pregunta.
En la Federación Madrileña de Tiro Olímpico no se caza nada.
Hombre, lo que sí se emplea... que tendría defensa es en el tiro al plato, ¿eh? Como acabamos de mencionar, si tienden tiro al plato se puede emplear y es una modalidad de tiro olímpico y no habría ningún problema en emplearlo porque se emplea en un recinto concreto y después se recoge ese plomo.
Claro, recoges el plomo igual que
en principio no hay problema. Ahora bien, si yo tengo que tirar por narices acero, la escopeta de mi abuelo, que tiene mi hermano, pero bueno, la escopeta de mi abuelo, una FN, repetidora esa de 5 tiros que luego hubo que modificarle para que tirase menos tiros y tal, no sé cuándo, reducirle la capacidad de carga, esa escopeta está como nueva y no puedo tirar ya con ese arma. O sea, me impiden tirar con ese arma porque no habrá municiones que tiren con ese arma. Tampoco habrá plomo en el mercado, entonces tendremos que volver a, después de la guerra, ¿verdad? Mis bisabuelos, como y por ahí estaban, joder, qué lástima no haberlo conservado, ¿no? Pero tenían los instrumentos con los que ellos fundían el plomo, hacían sus perdigones, los cribaban.
Va a haber un mercado negro de esto. La gente se va a volver a hacer los cartuchos en casa, ya lo verás. Claro, así. Pero es que es absurdo, ¿no? O sea, sí, así, exacto, ah, no me lo puedo ir, bueno, pues compraré... Mira, yo tenía un amigo que fabricaba los proyectiles de linotipias, de las que se usaban para las imprentas, claro. Tenía sí, bloques, sí. Los coge, los fundía bueno. Y hacía los perdigones. Y te digo una cosa, es un proceso artesanal, es un proceso... Yo lo he conocido, de hecho, yo lo he conocido. Incluso sabes tú que muchísimos de los tiradores de avancarga siguen hoy por hoy fabricándose sus propios proyectiles.
Sí,
los hacen con las turquesas.
O sea, yo los edificios antiguos ahí en el pueblo, cuando veía que estaban ya que en ruina, que tal, no sé qué, estaba ahí como loco cogiendo las cañerías de plomo.
Sí, es verdad, vamos. Es cierto. No, sí, ¿esto lo va a tirar usted? Sí, sí, es que claro, estamos poniendo las de PVC. Bueno, no le importa que me lo lleve. Bueno, quítele usted la mierda.
No, lléveselo. Y entonces ahí lo fundías con cuidado, no sé, pues te podías envenenar, fundir el plomo, pero bueno, fundías y hacías unos proyectiles, pues oye, mejor eso, peor.
Cada día nos pareceremos más a Venezuela. Este paso, cada día somos más Venezuela. Un poquito más, ¿no?
Me estoy recordando, no sé qué serie de televisión, no sé qué programa que era así de viejas aventuras y de viejas anécdotas. ¿Cuál era esa serie de televisión?
Pues no lo sé, mejor Bonanza, pero vamos.
Pero escucha, seguro que los que hablaban eran gente que entendía y gente además simpática y buenos españoles, te lo digo yo.
Oye, entonces, escopetas de tiro al plato, ¿tienes muchas en este momento?
Ahora mismo
reparando,
ninguna.
Reparando
alguna. En venta están vendidas todas. O sea, todas las que teníamos que estaban ahí guardadas, se han vendido todas. Está la gente como loca por ponerse a pegar tiros, porque, hombre, cazar no se puede todavía, porque estamos con el tema de desgastes, pero al plató sí. De hecho, bueno, entiendo que con las medidas que están poniendo, si un puesto son 5, pues poniendo uno sí, uno no, uno sí, uno no, dejas un puesto en medio y con las máscaras y no habría ningún problema.
Vamos
pero...
a ver, yo no lo tengo nada claro, porque he estado hablando antes con Antonio García Ceba, que estaba el hombre indignado con la prohibición de... poner en marcha pruebas deportivas de la Federación de Qatar. Entonces,
eso no tiene hablando. Es que muchas veces me gustaría cuando alguien de la, dijéramos, con poder del gobierno que toma estas decisiones, ¿en qué las basa? Porque usted me tendrá que decir por qué. Es decir, ¿por qué yo, por ejemplo, con mi mujer duermo vivo y luego cuando hemos tenido que salir a caminar hemos tenido que salir a 2 metros? ¿O qué me estás diciendo? ¿Que cazar en mano puedo poner en riesgo de pegarle algo a alguien? Pero si escucha, si es que está a la distancia de un disparo, si no le pego con los perdigones, no le pegaré con la saliva. Es que no lo entiendo.
No, sobre todo que aquí hay dos regímenes jurídicos. O sea, uno es el régimen jurídico deportivo de la Federación de Caza y otra cosa es la actividad cinegética, que está tutelada no tanto por la Federación de Caza, aunque en fin, sí, pero...
La Federación tiene palabra, pero no tiene decisión.
Claro, o sea, depende de los titulares de los cotos. Entonces, claro. Si a mí no hay una normativa autonómica, porque en el caso es la comunidad autónoma la que tiene la competencia, que me impide el ejercicio de la caza, porque en fin, hoy ya no tenemos estado de alarma, entonces tiene que ser la normativa autonómica la que me lo limite, pues entonces no hay ninguna. Entonces lo que yo no entiendo es si podemos celebrar competiciones en la Federación Madrileña en una galería que está cerrada con unos sitios, por ejemplo en el techo, pero abierta hacia los blancos, o si podemos pegar tiros, realizar competiciones de tiro al plato en galerías completamente abiertas, ¿por qué no se puede cazar?
Es un absurdo, ¿no? Bueno, la Federación Madrileña de Caza, Antonio estaba indignado porque ha sido
y luego una cosa es la Federación Española, una cosa es la Federación, que esto sí me interesa mucho por el problema que tenemos con nosotros con la española, que nos quieren desintegrar en sentido
bueno,
literal.
Pero eso si no te importa te lo digo porque se nos está acabando el tiempo.
Pero me interesa decir una cosa muy breve.
A ver.
Las federaciones españolas no son el gobierno. ¿Vale? Las federaciones españolas tienen unas competencias muy concretas, ¿vale? Que son las tiradas nacionales y las tiradas internacionales. Y no pueden hacer nada más. Entonces, que no se metan en competiciones autonómicas.
Luis
porque
Felipe,
no tienen pito
había,
que tocar.
Había claro. Otro tema que teníamos que tocar y que...
Toquemos.
Se nos ha acabado el tiempo, compañero. Entonces hablamos la próxima semana. Sí quiero hablar de cómo está el tema de la desintegración de la federación, si al final la madrileña está integrada o sigue desintegrada. Y hay otro tema por el que me están preguntando mucho, es qué pasa con las próximas elecciones. ¿Va a haber elecciones en el 2021? ¿No va a haber elecciones en el 2021? Es otro tema que me gustaría que tratásemos el próximo domingo.
Sin problema, me parece fenomenal.
Te lo digo son temas que interesan mucho a la gente. Y nada, que intenta que se resuelva el tema que hay pendiente la próxima semana y que...
que Dios provea suerte para todos.
Efectivamente.
Falta nos va a hacer.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo
por todo su tiempo.
Adiós, hasta la semana que viene.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú